esto tiene una razón a esta hora de la noche. Sí, tiene una razón. Por eso te quería saludar primero, porque quiero que todos nos metamos en esta charla.
Me gusta.
Que le he puesto muchas fichas, especialmente por nuestro entrevistado. En línea está Félix Eduardo Nayim. Él es médico geriatra, es gerontólogo. Y vamos a hablar de esto que estamos escuchando. ¿Cómo llegar a ser rolling? ¿Cómo llegar a ser un rolling? Doctor Nayim, ¿cómo le va? Buen día, Torres y todo el equipo aquí que se va a ir presentando. Si quiere hablar, lo está saludando. ¿Cómo anda usted?
Bien, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, buen día.
Con ganas de llegar a ser un Rolling Stone.
Hay una fórmula para eso.
hay fórmulas para hacerlo si uno en realidad sabe invertir en el transcurso de la vida.
Claro.
Bueno, recién conversaba que yo también hoy... cumplo mis 50 años de médico.
Ah, no diga.
Y cuando me preguntan cuándo te recibiste, digo el 18 de septiembre, el día de la LBQ.
¿Fue así? ¿Fue así, doctor? Hoy, claro. ¿Cómo? Y fue exactamente así, un 18 de septiembre.
El 18 de septiembre juré como médico. Había terminado de rendir un año antes, porque en la época en que yo hice medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, teníamos que tener todas las materias aprobadas y empezar el internado de un año. Ajá. Así que el 18 de septiembre de 1973 juré como médico.
Claro, bueno.
Y estoy en la misma edad que los Rolling Stones, así que no tengo nada que envidiarle.
Muy bien. Entonces, denos la receta, doctor. Mire, cuando vimos a los Rolling, particularmente unos días atrás, ¿cuándo fue? ¿10 días, 15 días? Presentaron un nuevo disco ellos, después de 15 años de no hacer absolutamente nada, y más felices que nunca, y en un escenario. Creo que son varios los kilómetros que Mick Jagger corre cada vez que está arriba de un escenario, pero son un montón de kilómetros, que el tipo va, viene, y está como nunca. Charlamos con la producción y dijimos, tenemos que hablar con alguien que sepa, a ver cómo podemos llegar a esa vitalidad, a los 80 años, ¿no? Es una cosa así, más o menos, 75, 80, 85 años. ¿Cuál es la clave?
Bueno, la clave en realidad es lograr un envejecimiento saludable, exitoso y activo a través de los años. Por supuesto que no hay fórmulas mágicas para lograr una longevidad de este tipo, pero sí hay factores y hábitos que contribuyen a su bienestar. Y bueno, ¿qué han hecho estos personajes, esta banda de los Rolling Stones?
Sí.
Y bueno, yo diría que es lo que habitualmente deberíamos medianamente hacer todos.
A ver.
Y que primero la pasión, en este caso, por la música y el amor por ella, que ha sido indefectiblemente una fuerza impulsora. La pasión que han tenido por lo que hacen.
Sí, claro.
Después el ejercicio regular.
Ajá.
Ustedes saben que creo que Mick Jagger y me parece que Jagger fundamentalmente tienen una actividad, una rutina de ejercicio que son muy rigurosas, sobre todo me parece que Mick Jagger.
Sí.
Tiene una aptitud física porque hace, creo que, bueno, corre, nada.
12 kilómetros diarios hace Mick Jagger.
Exactamente, que 15 kilómetros. Sí, bueno, verdaderamente es un fuera de serie.
Pero, doctor, mire, ninguno de nosotros es Jagger ni los que nos están escuchando. Entonces...
Bueno, porque también tenemos que decir que hay una carga genética.
Ajá.
Que es muy importante.
Claro.
Hay una predisposición genética. Algunas personas tienen una predisposición a vivir más tiempo gracias a genes que han heredado de sus ancestros.
Claro.
Es por eso que decimos los gerontólogos, si quieres vivir muchos años, elige a tus padres.
Claro.
Después nosotros en los
bueno, eso tiene luces y sombras, doctor, me parece, ¿no?
Sí, bueno.
Entrando seriamente a un tema, por ejemplo, a ver, lo de los Rolling es una metáfora. ¿Cómo esto de tener pasión por algo y cuidarnos? Podría ser cualquier otra cosa, cualquier otra actividad, cualquier otro oficio,
por supuesto,
¿no es cierto?
Como estamos hablando de los Rolling, yo hablé de la pasión por la música.
Exacto.
Es decir, cualquiera de nosotros puede tener pasión por lo que más le gusta y lo hace con toda su fuerza y durante toda su vida. Es decir, hay mucha gente que no se jubila,
claro.
A pesar de los años que tiene.
Nunca, y sigue trabajando.
Siguen haciendo su actividad,
claro.
Y siguen alimentando a sus neuronas,
sí.
Y ejercitando a sus neuronas como ejercitamos al músculo.
Ahora,
al cerebro hay que darle de comer y darle de comer bien. Y ahí entramos en otro tema, que son las dietas equilibradas.
Uh-huh.
A mí me gustaría decirles, miren, hay factores de riesgo que son inmodificables y factores de riesgo que son modificables.
Uh-huh.
Los factores de riesgo inmodificables son, primero, la edad. A medida que vamos cumpliendo años, es el factor más importante que tenemos de riesgo. Después es el sexo y es la etnia. Esos tres factores no se pueden modificar.
Uh-huh.
Pero los factores de riesgo que sí se pueden modificar son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el no fumar, el no drogarse, el no tomar excesivamente bebidas alcohólicas. Esos factores uno los puede realmente modificar.
Evitar el sedentarismo, moverse, caminar.
Por supuesto, la actividad física. Me entero que tengo diabetes.
Sí.
Bueno, por supuesto, voy a ir al médico, el médico me va a tratar,
uh-huh.
Y con una pastilla o con insulina voy a modificar esa situación que va a evitar que se me dañen fundamentalmente las arterias.
O con dieta.
Bueno, estoy hipertenso.
Sí.
Me va a dar una medicación para que tome, para que me baje la presión.
Bueno.
Con eso que voy a evitar y fundamentalmente tener una sobrecarga para que mi corazón tenga que trabajar mucho más y que se vea fundamentalmente afectado a lo mejor mi cerebro por un accidente cerebrovascular. También, ¿qué decimos los médicos? Si vos cuidás a tu corazón, estás cuidando a tu cerebro.
Claro.
Después, otra de las cosas que son importantes para esto es la camaradería, el apoyo mutuo que uno tiene con sus amigos, con su red social.
Ajá.
Eso es fundamental para la salud mental y emocional.
¿Cómo se le escapa el estrés, doctor? Porque me parece que el estrés debe influir mucho.
El estrés es un factor más de riesgo, pero tampoco es el factor más importante.
Ajá.
Por supuesto que
no, pero cuando hablo de estrés, le digo ese de hacerse mala sangre. Queremos charlarlo alguna vez con López Rossetti, nosotros aquí. Y si le dice hacerse mala sangre.
Claro. Él es un especialista en estrés, por supuesto.
Claro, claro.
Pero de todos modos tenemos modos de tratar de bajar la ansiedad que a lo mejor nos producen determinadas cosas que nos van a terminar llevando en definitiva al estrés. Para eso es muy importante nuestra actividad física, nuestra actividad social
claro.
Nuestra manera de hacer las cosas, nuestra familia, nuestros amigos. Yo creo que hay muchos elementos que hacen que un individuo tenga una vida más saludable en el transcurso del tiempo que otros que lo único que han hecho a lo mejor son verdaderamente desarreglos.
Ajá.
Es decir, un individuo puede llegar a los 80, 85, 90 años sin discapacidad y otro a lo mejor a los 65 años ya está o a los 60 está discapacitado.
Claro.
Todo eso de qué ha dependido fundamentalmente y bueno, quizás de lo que dijimos al principio, de cuál es el mecanismo que uno ha tenido para cuidarse, es decir, así como uno dice, yo voy a invertir durante mi vida en el banco o en una jubilación para que el día que me llegue la hora de la jubilación tenga un dinero disponible para seguir viviendo adecuadamente, bueno, con la salud hay que hacer exactamente lo mismo.
Aunque, como usted decía al comienzo, hay una predisposición genética, ¿no? Es decir, hay quienes a veces se cuidan relativamente poco.
Nosotros tenemos en los genes unos capuchoncitos que se llaman telómeros.
Ajá.
Se lo describo para que la gente y ustedes también lo entiendan.
Sí.
El cordón de una zapatilla tiene en los extremos un capuchoncito para que podamos enervarlo en la zapatilla, sí, y podamos atarlo. Bueno, ese capuchoncito es el telómero. Nacemos con un telómero que tienen los genes un tamaño. Uh-huh. Ese telómero se va desgastando a medida que envejecemos. Claro. Y eso hace que la célula termine muriendo, uh-huh, cuando ese telómero definitivamente es demasiado chiquito.
Claro.
Hay una enzima que se llama telomerasa, ajá, que nos desaparece a la semana de haber nacido, que fundamentalmente es la enzima que provoca que ese telómero crezca.
Mire usted.
Bueno, ahora hay estudios que están buscando ver cómo se puede hacer para que este telómero no se acorte y se siga alargando y podamos vivir mayor cantidad de años, pero en buenas condiciones, porque esa es otra de las condiciones. ¿En qué sirve vivir muchos años, claro, si voy a estar en malas condiciones? Hay que llegar de la mejor manera posible.
¿Hay algún método, doctor, que nos pueda permitir escapar a las condiciones que acarreamos hereditariamente y de forma negativa? Por ejemplo, al Alzheimer, a la demencia, ¿podemos escaparle?
Bueno, el Alzheimer es una demencia. Es la demencia más frecuente que tenemos, pero es una demencia. Hay diferentes tipos de demencia. Ajá. El Alzheimer es la más frecuente. Es una demencia degenerativa.
Bien, pero ¿se le puede escapar a eso o no?
Hay estudios que dicen que el comienzo de un Alzheimer, antes de que empiecen los verdaderos síntomas, están 10 o 12 años antes. Por supuesto que hay maneras de poder medianamente escapar a través de lo que hemos venido diciendo recién. Es decir, de tener una dieta adecuada, de tener una actividad física correcta. También se dice que la educación es un factor de protección del Alzheimer, sí, pero de todos modos tenemos un montón de personas que han sido verdaderamente muy intelectuales y terminan con un Alzheimer. Ajá. Todavía se está estudiando cuál es la razón de las lesiones que se producen en el cerebro, uh-huh, a través de la acumulación de una proteína tau que va lesionando la neurona y la va destruyendo.
Claro.
Lo que no tiene por hoy tratamiento es el Alzheimer. Es decir, no hay ninguna medicación que lo pueda curar. Lo que podemos es disminuir su sintomatología, corregir su conducta, pero nada más que eso.
Doctor, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschman.
Hola.
Le hago dos preguntas. Primero, ¿cómo ir enfrentando la realidad? Muchas veces uno se siente que tiene 24 o 25 años hasta que hace algún tipo de actividad donde dice, che, no, mirá, ya tenés 50, 52. Y ese es el primer gran choque con estamos grandes, ¿sí? Esa es la primera. Y después de su respuesta le hago la segunda.
Bueno, en realidad uno debería hacer gimnasia toda la vida. Lo que pasa que no todas las personas tienen una predisposición para poder hacer actividad física. Hoy hay un montón de recursos que nos permiten que nos movilicemos. La actividad...
No, se cortó. Dale, llámalo otra vez, Pupi, por favor.
Física, tienen una esperanza de vida un poquito mayor que aquellos que nunca la hicieron. Por supuesto que en el transcurso de la vida... Yo resumiría así, de pequeño, tenemos tres etapas. Hasta los 25 años estudiamos, de los 25 a los 50 trabajamos y tratamos de hacer una posición socioeconómica, y después de los 50 nos dicen, che, ya no servís para nada, te tenés que retirar. No, así no es la cosa. Perdón, hoy un individuo puede seguir trabajando. No va a estar levantando a lo mejor pesa a los 80 años, algunos lo hacen.
Claro, pero depende de una actitud propia, ¿no?
Intelectualmente, un individuo puede seguir trabajando perfectamente. La edad no es una condición de no poder seguir haciendo lo que uno siempre pudo hacer. Lo que pasa es que la sociedad discrimina, a eso le llamamos edadismo, por la edad que uno tiene. Pareciera que a los 65 años ya no servís más para nada.
Ahí me
y les voy a decir algo.
Sí.
Les voy a decir, hay cuatro edades. Una edad cronológica, que es la edad que la ley nos marca para jubilarnos a los 65 años. Una edad biológica, que es la edad que tenemos según nuestras arterias. Pueden haber viejos con arterias jóvenes y jóvenes con arterias viejas. Una edad que percibimos, o psicológica, es como si yo les preguntase a ustedes ahora, díganme, ¿qué edad ustedes creen que tienen?
24.
Y a lo mejor una persona de 75 años le dice, mira, me siento como de 45 o de 50. Uh-huh. Y una edad social, que es la edad que nosotros construimos a través de nuestra familia, de nuestra profesión, de nuestros amigos. Esas cuatro edades. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la más importante, y yo le diría, primero la biológica, la edad de mis arterias, y después la que percibo que tengo.
Bueno, pero a ver, no un Mick Jagger de los Rolling Stones, ¿qué edad tiene? Es decir, ¿la edad de su arteria o los 80 años que tiene? No sé cuándo tiene.
80,
claro.
Y yo pienso que ahí habría que ver cómo están sus arterias, y más allá de los
desarrollos. Cero kilómetros.
Que esta banda hizo, ¿eh?
Le hago la segunda rapidito porque me dio pie. Usted estaba hablando justamente de esto. ¿Cómo se le responde a los militantes de Javier Milei, por ejemplo, que a la menor crítica que se le hace a su candidato responden con un sos un viejo meado?
Un viejo meado, ajá, claro.
Bueno, eso es lo que le dije recién, eso se llama edadismo, discriminación por edad. Uh-huh. Y yo les diría, muchachos, para llegar a viejo no hay que morirse joven. Y todos vamos a llegar a viejo si realmente nos preocupamos para ello. Uh-huh. Yo digo siempre que la vejez es el presente de alguno y el futuro de todos.
Gracias, doctor. Ha sido un gusto hablar con usted.